Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Trece horas 9 minutos, 26 grados la temperatura en Montevideo, 30 es la sensación térmica y es hora de recibir a Carlos Peláez una vez más. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, no hace tanto que hablamos. Estaba pensando ahora cuando los oía comentar los premios que acaba de otorgar Trump, ¿no? En una política de desarrollo cultural, digamos, y de desarrollo de las actividades diplomáticas, me parece que sería una gran idea invitar a Trump a que sea la figura en otro carnaval.
Me parece genial. Que ahora
va a elegir la figura del carnaval, ¿no?
Me parece genial, ¿sabés qué? Debería hacerlo, ¿no?
Claro, yo creo que es un gran payaso, debería ser la figura del carnaval, sí.
Sí, creo que representa perfectamente el espíritu del dios Momo.
Que ese espíritu burlón.
Claro, pero tiene el espíritu burlón.
Tiene el estilo. Bueno, te cuento lo de hoy. Hace unos 8 años, ciudadanos de diferentes países, molestos y desesperados ante una crisis económica y social que cada vez hacía más profunda, salieron a la calle indignados. No fue un movimiento mundial organizado, sino que hubo diferentes razones y expresiones en cada lugar. Lo único común fue la gente masivamente en la calle y que se trató de movilizaciones exclusivamente de las ciudades. Fueron los españoles en el año 2010 los que hicieron popular el nombre genérico de indignados. Después vinieron las mujeres egipcias que reclamaban su derecho a conducir automóviles. Después la primavera árabe, los indignados griegos, los estudiantes chilenos por la educación gratuita, las acampadas en París, los rebeldes ingleses, los estafados en Estados Unidos, sin olvidar a los africanos subsaharianos o el que se vayan todos argentino. Estas protestas fueron una poderosa señal en todo el mundo. Su mera existencia demostraba que la gente estaba dispuesta a salir a la calle para encontrar salidas a la crisis, en un momento en el que la economía hacía agua en todos lados, en que la corrupción liquidaba estados y en que se reclamaba una mejor y diferente democracia. Sin embargo, fíjate vos, todos ellos fueron derrotados. Algunos, como en Egipto, tuvieron muchos muertos, mucha gente fue detenida en todos lados, y salvo las mujeres egipcias que lograron su objetivo, todos los otros pasaron al ostracismo. La explicación que se ha dado son varias. Primero, que carecían de ideología, o sea, lo único que los unía era la bronca, pero no lograron articular propuestas. Tampoco pudieron mantener algún grado de organización a futuro, si acaso el Podemos español fue lo único que sobrevivió. Hoy, en Uruguay, y a destiempo como siempre, vuelve a oírse el término indignados a consecuencia del conflicto del campo. Pero aclaremos, esto no se parece en nada, aunque tengan razones para estar enojados, porque este es un movimiento de propietarios y patrones grandes y pequeños. Este conflicto no está siendo bien manejado, ni por el gobierno ni por quienes lo llevan adelante. En principio, parece que nadie leyó a Sun Tzu en El Arte de la Guerra, quien decía: los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos primero van a la guerra y después buscan ganar. Las luchas, del signo que sea, tienen lógica común. Para ganar no solo hay que tener razón, sobre todo hay que ser más, y eso implica buscar aliados. Entonces uno se pregunta, ¿dónde busca aliados el campo? ¿Cree que con su lógica de enfrentamiento puede lograr aliados? ¿Pretende someter al resto? ¿Qué pretenden? ¿Cuánto están dispuestos a ceder para ganar? Los dirigentes deberían hacerse estas preguntas para que sus reclamos, justos para muchos sectores agropecuarios, no pierdan legitimidad. Pero casi la misma pregunta debería hacerse el gobierno. Ahora protestan porque dicen que hay actores políticos involucrados, pero ¿acaso, cuando el Frente Amplio estaba en la oposición, no se involucraba en cuanto a movilización y conflicto había? La dirección del Frente Amplio, que a esta altura solo parece obsesionada por ganar las elecciones, desconoce la esencia misma de la política, porque la movilización del campo es política y porque en democracia los partidos tienen la obligación de involucrarse. Si lo hacen bien o mal, serán juzgados luego por los propios votantes. Claro, no se puede pedir o reclamar a la asociación rural que se interese por las luchas obreras, ni al PIT-CNT que reclame apoyo a la rentabilidad de los ganaderos. Expresan intereses de clase muy diferentes. Pero en democracia, los gobiernos deben aceptar que la gente se movilice por lo que cree en la defensa de sus legítimos intereses. Dicho esto, me quiero detener en el concepto de indignación, cada vez más frecuente y áspero en esta sociedad. Esta bronca uruguaya está muy asociada al concepto personal de justicia, pero también al pretender imponer opiniones propias y, sobre todo, también a demasiado individualismo. Las redes son un buen ejemplo. Ante cualquier planteo surge el sí, pero. Es decir, muchas veces la mayoría con desconocimiento se afirma a fulano le dieron aquello, pero a mí no me dieron nada. O quítenle los beneficios sociales para pagar menos impuestos. Y quien no opina igual es inmediatamente descalificado en duros y agravantes términos. A veces me ocurre pensar con qué votos pretenderán ganar las elecciones luego, ¿no? Las señales que da el partido de gobierno tampoco son buenas. Decidieron integrar una comisión para concurrir en apoyo de Lula el próximo 24, pero no se le ocurrió crear una comisión que escuche a los productores agropecuarios que no responden a ninguna organización y cada día son más, y están acá, no están afuera. Hay otro concepto que atraviesa nuestra sociedad y que es el que definitivamente origina bronca e indignación, y se llama impunidad. Por ejemplo, tener sueltos a delincuentes que vistieron un uniforme y portaron un arma de fuego, o a quienes cometieron asaltos para sostener a sus propias organizaciones políticas, que se funda un pequeño productor rural que obtiene un magro salario y en cambio haya crecido tanto un empresario anatidae, busquen en el diccionario qué quiere decir, con buenos vínculos políticos. Que para los corruptos de ayer y de hoy siempre se encuentre una justificación. O que quienes saquearon al país en el 2002 hubieran pagado con apenas 4 años de cárcel la condena al hambre de centenares de miles y ser directos responsables de 500 suicidios, cuando hay tipos presos con muchos años por robar un par de garrafas. O que mientras miles de trabajadores luchan por un salario digno que supere los 20.000 pesos, algunos acomodados políticos de todos los partidos logren salario de 100.000 pesos y más. Podríamos citar tal vez centenas de ejemplos, pero no es la nómina lo que debe preocupar, sino un sentimiento negativo que crece en intensidad y por ahora con una excesiva violencia verbal. Hay quienes quisieran ver sangre, pero como eso ya lo vimos en este país, sabemos cuál fue la única sangre que corrió. En esto estamos obligados a pensar todos, si es que queremos seguir viviendo en democracia. La bronca, que oficia como disparador ante la injusticia, debe ceder paso a la racionalidad, pero sobre todo a la justicia, una de las pocas causas que vale la pena. Y cito otra vez a Sun Tzu al final. Si tanto tu enemigo como tú son ignorantes, entonces están en un certero peligro.
Ah, muy cierto, Carlos, ¿eh?
Ese es un problema muy contemporáneo, estimado Juan. He estado leyendo muchas cosas por estas horas, ¿no? Veo cómo a diestra y siniestra crece la bronca, que se expresa desde el anonimato, ¿no? Digo, porque es fácil sentarte en tu casa cómodamente a tomar mate y putear a diestra y siniestra, a quien sea. Esto va dirigido a quien sea. El tema es que las luchas sociales de este país, que tienen larga data, han costado mucho. Las luchas del campo costaron mucho. Yo vinculo la lucha del campo con las luchas sociales, porque esta cuestión bastante pérfida de señalar a todos los que están protestando ahora como oligarcas y terratenientes olvida una cuestión primordial. La mayoría absoluta son pequeños productores agropecuarios, que están pasando un mal momento. Tal vez equivocan el planteo, porque ningún gobierno puede asegurar rentabilidad a ningún negocio. Sería equivocado, ¿no? Porque si le asegura rentabilidad al campo, ¿por qué no le va a asegurar rentabilidad a mi vecina del supermercado, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, creo que tiene que haber una lógica en los planteos. Tiene que atender las circunstancias. El gobierno debe cumplir ese papel, porque finalmente el gobierno fue nombrado también para resolver estos conflictos, para atender y resolver estos conflictos. Con el tono que domina últimamente el debate, no se va a resolver absolutamente nada, porque el gobierno siente que esto es una agresión a sus intereses políticos partidarios. Lo ve exactamente así, ¿no? Fue lo que dice la declaración política de ayer. Y los productores rurales entienden que, bueno, la verdad no sé muy bien qué entienden en conjunto, porque ahí tienen diferentes problemas. Por ejemplo, Diferentes fuentes me señalaban que la Federación Rural no concurrió a la reunión del otro día, entre otras cosas, entre otras razones, además de las señaladas públicamente, porque no confía demasiado en la Asociación Rural, porque parece que la Asociación Rural ha tenido una larga costumbre histórica de plantear conflictos y después arreglar a la espalda de todo el mundo y la Federación quedaba pagando, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, esa parece ser una de las razones, o sea, tiene un problema interno no solucionado, que puede ser una de las razones de esto, pero además ocurre que se están reuniendo en todo el país centenares de personas, no sé cuántas, porque ocurren en diferentes localidades, que no responden a ninguna organización, que simplemente se expresan porque, como decíamos al principio de esto, forman parte de ese colectivo mundial que ve cómo se deteriora la situación económica y la situación social, y entonces se muestran desesperados. Es decir, si estás condenado a ser expulsado de tu tierra, donde naciste, donde te criaron tus padres, donde naciste, donde estás criando a tus hijos, que es el lugar donde querés vivir, porque hay mucha gente que quiere vivir en un pedazo de tierra, no todos son montevideanos, me parece que estamos haciendo mal. Eso es lo que ha hecho este país desde hace decenas de años, expulsar gente del campo por la ciudad. Lo peor es que los dueños de los campos, van a vivir a Carrasco, los peones van a vivir a los asentamientos. Y me parece que tenemos que pensar en eso también. Me parece que tenemos que tener claro que esta situación no se sostiene en el tiempo. Que un día iba a estallar. No sé si este es el día en que estalló definitivamente, si esto va a tener alguna solución. Yo creo que hay planteos que son irracionales. Creo que hay cosas que está planteando el campo que son irracionales, que forman parte de la bronca que tienen. Y que seguramente con el tiempo esto va a ir de alguna manera tamizando para lograr soluciones.
Claro, porque además si vos te pones a pensar, Carlos, siempre uno tira más alto de donde quiere pegar.
Claro, bueno, eso está claro, pero vos lo que no podés pedir como sector social que está reclamando para ti beneficio, que le quiten beneficios a otros.
Claro. Pero
no podés pedir eso es irracional.
¿Entendés? No, ni hablar. Y lo mismo que también, creo que es un avance muy importante lo de las 8 horas en el campo, y me van a decir, claro, no, porque en el campo se trabaja distinto. No, en el campo se trabaja igual que en todos lados. Son 8 horas y después son horas extras. Y yo lo lamento, sí es cierto, hasta ahora venía siendo así, en donde no había horario y cualquiera trabajaba a cualquier hora, pero lo que pasa es que cuando eso ocurre en otro ámbito, esas horas se pagan extras, más allá de que acá el empresariado uruguayo se hace el vivo graciosamente con respecto a las horas extras y los beneficios que le corresponden a los trabajadores históricamente, las tercerizaciones, ese tipo de abusos, pero más allá de eso, si hay una asimetría, hay que corregirla. Antes de José Valle y Ordóñez también se trabajaba más de 8 horas en una fábrica, pero estaba mal.
A ver, entonces hay que cambiar. Ahora un debate bien interesante, ¿no? Como te decía, uno aprende mucho escuchando a otra gente, ¿no? Ya leí a un pequeño productor pecuario que dice que está, efectivamente, quienes reclaman tienen razón. Pero en realidad, los pequeños productores, a lo largo de la historia, siempre han sido los embromados. Y en realidad todos corren atrás del planteo de los grandes productores, de los grandes dueños de la tierra, que es lo que ocurriría ahora también, según él, ¿no? Entonces decía, a ver, yo lo que veo es que nosotros en este campo hemos pasado bien, mal, regular, a veces mejor, a veces peor, hicimos lo que pudimos, los gurises a veces tenían para comer todos los días y a veces teníamos que arreglarnos con lo que había, pero yo no vi a ninguno de los grandes acercarse a mi campo a ver qué mano podían darme. En realidad siempre los vi sobrevolando el campo a ver cómo podían comprármelo a un precio menor o arrendármelo por bicoca. Y bueno, ese es un problema que yo existe en el campo también. Es decir, en realidad el sentido ese del individualismo, ¿no? O la ausencia de un sentido social. Tal vez este encuentro que se está dando en las rutas genere eso. La gente empieza a entender que el problema que tiene es común. ¿Y saben qué, muchachos? En realidad, he dicho con todo afecto y respeto, muchos de los problemas que ustedes viven también los viven los trabajadores en la ciudad. Son exactamente los mismos problemas, que se expresan de forma diferente, pero son los mismos problemas.
Claramente. Además, sumale a esta situación lo que se ha dado en los últimos años con la participación de extranjeros en teniendo tierras en nuestro país, las formas distintas de trabajo que se han implementado, y además, cuando uno tiene mucho territorio, si tenía una estancia, tenía un peón que hacía una determinada función, ahora utiliza la misma persona para dos. Entonces, también eso reduce las las fuentes laborales.
O sencillamente no utilizan a nadie, tienen maquinaria y robots.
Y bueno, pero es que eso también es una cosa que es dificilísimo de parar. Yo siempre cuento la historia de lo que vi al ir a conocer a los peludos en Artigas y al estar con ellos, viéndolos hacer su durísimo trabajo. Y preguntar por qué esto no se hace con máquinas. Bueno, porque es para generar fuentes de trabajo. Uno entiende esa política neo-keynesiana que se está aplicando, pero en realidad estamos hablando de un grupo de gente que está sometida a situaciones riesgosas para su salud y que en realidad eso debería hacerse de otra manera. Debería hacerse con maquinaria y que esas fuentes de trabajo vinieran de otro lado. Pero bueno, fue la solución que se encontró en ese momento. Hoy por hoy, ese trabajo que aquí en Uruguay se hace a mano, en el resto del mundo, incluido Cuba, se hace con maquinaria.
Sí, está claro, pero ¿sabes qué? Eso es cierto. Pero hay un montón de tareas que se necesita la mano del productor. Sobre todo, por ejemplo, porque ese grado de tecnificación que existe, por ejemplo, para la plantación de soja, que es básicamente lo que ocupa la mayor cantidad de cultivos en este país, no se necesita para plantar lechugas, o para plantar tomates, o rabanitos, o no sé, o naranjas, o limones. ¿Entendés?
Claro.
Ahí se necesita un tractor y mucha mano de obra. O para la vendimia, por ejemplo, que está cerca ahora, ¿no? Uh-huh. Si no hay mucha mano de obra, si no hay mucha gente recogiendo la uva, no tendremos vino después.
Claro, porque
entonces, me parece que hay que adaptarse a cada circunstancia. No todos los sectores son iguales.
Claro, anda a inventar el robot que te distinga una uva a punto de una a la que le faltan 15 minutos, ¿no? Eso lo hace un ser humano.
O que no destruya la planta para sacar un racimo.
También. También.
Que eso solamente los que recogen olivos, hermano. ¿También? Ahí hay toda una historia, ¿viste? También. Yo qué sé, hay muchas actividades. El problema que tenemos también es el mundo globalizado y cerrado a la producción, porque si nosotros pudiéramos producir alimentos y el mundo entero nos pudiera comprar alimentos, te puedo asegurar que otra sería la situación. Es decir, que los europeos, porque protegen a sus agricultores, no nos compran nada. Ese es el lío que tenemos, el lío histórico que tenemos. Si ese mercado se abría alguna vez, nosotros podríamos vender, pero claro, se embromarían los productores de cada país europeo. Y esa es la disyuntiva que tiene el mundo hoy.
Y claro, hay que aprender a reconvertirse y buscar una forma de coordinar entre todos para que no, no vestir a un santo con la ropa de otro, ¿no? Que es el asunto del que venimos hablando y que parece ser el asunto de fondo.
Ah, es complejo, sí.
Carlos, la seguimos mañana, ¿te parece?
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes y hasta
un
mañana.
Un abrazo,
chao.
Rompecabezas. Compacto informativo.